Hora 14, Andalucía Centro. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. A partir de esta próxima medianoche, la Rambla inicia un periodo de 14 días con la hostelería y el comercio no esencial cerrados, y tanto Innájar como Santaella asimilan el confinamiento perimetral. La Junta adoptaba ayer estas nuevas limitaciones en función de los datos publicados al comienzo de semana. La actualización de las estadísticas de la pandemia en este martes reporta escasas variaciones. La tasa del área sanitaria sur de Córdoba sube solamente en 11 puntos y se estabiliza en los 618 casos por 100.000 habitantes. En el conjunto del distrito son 88 contagios más y ningún fallecido. La dinámica es similar en la mayoría de los municipios del distrito sanitario. Así comenzamos, ampliamos enseguida. Ahora vamos con los titulares de esta jornada, martes 19 de enero. Las 23 multas ha impuesto la Policía Local de Lucena en este último fin de semana por diversos incumplimientos asociados a la normativa COVID-19, como no usar la mascarilla, vulnerar el toque de queda e infringir la prohibición de la movilidad entre algunas poblaciones. El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera retira hoy la Cruz de los Caídos situada junto a la Iglesia de las Descalzas. La alcaldesa Carmen Flores de Izquierda Unida afirma que la cruz no tiene connotaciones religiosas, sino que seguía hiriendo a multitud de familias y recordando injusticias, afrentas y masacres. Y un nuevo aparcamiento permitirá hasta 75 estacionamientos de vehículos en Montilla. El ayuntamiento anuncia la adecuación de un solar entre las calles Majuelo y Cañada del Madroño. Completamos esta apertura de hora 14 para el sur de Córdoba con el tiempo. María Salgado, Agencia Estatal de Meteorología, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Este lunes en la provincia de Córdoba tenemos cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios. Las máximas serán de 20 grados en Puente Genil, 19 en Cabra y en Doña Mencía, 17 en Espiel, Córdoba y Lucena y 16 en Hinojosa y en Pozo Blanco. Sopla viento variable flojo. Y ya mañana martes amaneceremos con brumas matinales y no se descartan bancos de niebla en Sierra Morena. Tendremos cielos poco nubosos, aunque a lo largo de la jornada se irán cubriendo. Las temperaturas diurnas bajarán y soplará viento de componente sur flojo.
Hora 14. Noticias.
2 y 18, la Rambla encadena el segundo día con el incremento de mayor dimensión del índice acumulado en el sur de Córdoba. Sube en más de 100 puntos hasta los 1.134 por rebasar el millar en la tasa. A partir de esta noche cierran durante 2 semanas, al menos, la hostelería y el comercio no esencial, aparte de quedar bloqueado el término municipal. Escuchamos al alcalde de la Rambla, Jorge Jiménez.
Estamos en una situación preocupante, no podemos poner paños calientes, no podemos disimular la situación en la que nos encontramos. Es muy preocupante. Nos ha vuelto a pasar y estamos en una situación similar a la que vivimos en el mes de agosto. Nos esperan días, yo diría, semanas, nos esperan semanas muy duras. Está en juego la salud de todos los rambleños, se trata de salvar vidas solamente, incluso la de nuestros propios familiares o la nuestra.
En Benamejí, que mantiene el cese de la actividad no esencial, el indicador de referencia después de varias jornadas baja en 80 puntos y desciende de los 3.000. Este municipio suma 2 nuevos contagios. Precisamente el Ayuntamiento de Benamejí, ante un índice de casos inabordable, pide a las delegaciones territoriales de Educación y Salud establecer un formato telemático en el IES en Diego de Bernuy y, además, de manera transitoria, eximir de la obligatoriedad de acudir a clase a los alumnos de primaria del colegio Nuestra Señora de Gracia. En este tramo lectivo, en primaria, el consistorio propone un modelo híbrido. Este jueves, Salud realiza un cribaje poblacional en la localidad. Uno de los camiones itinerantes de la Junta se trasladará a Benamejí para practicar los análisis. El Ayuntamiento califica de vital la importancia de participar en este testeo. El testeo será el viernes en Rute, municipio también en el nivel máximo de alerta. Hoy, Rute computa una decena más de infectados y la tasa permanece en 2.500. Y aparte del cierre duro impuesto en la Rambla, ayer tarde Salud determinaba el cierre perimetral al rebasar los 500 casos por 100.000 habitantes de Santaella e Iznájar. En ambos casos, como la clausura de la hostelería y el comercio no esencial en la Rambla, comienzan a implantarse las medidas esta próxima medianoche y se prolongan durante 14 días. El alcalde de Santaella, el socialista José Álvarez, municipio que computa una tasa actual de hoy martes de 626 positivos, solicita a la Junta hoy un cribado masivo. Hoy en Santaella se añaden dos nuevos positivos.
Es cierto que quizá, dado que no tenemos, como digo, unos datos muy elevados, pero bueno, ya está la solicitud hecha y esperamos sea aceptada por parte de la delegación. Por parte del ayuntamiento, ya la semana pasada cerramos todos los espacios públicos, todos los edificios públicos, salvo el ayuntamiento y la jefatura de policía local, obviamente, y pasamos a desinfectar tanto el edificio municipal del ayuntamiento como el colegio.
E Iznájar, que vive también desde esta noche un cierre perimetral, se clausura dentro de las competencias municipales el pabellón y el gimnasio, se anula el mercadillo, cancela el ayuntamiento las visitas guiadas al castillo y otros reclamos turísticos y suspende cualquier actividad municipal en edificios cerrados. La tasa en Iznájar, que hoy computa otros dos casos, Iznájar computa dos casos positivos hoy, la tasa se mantiene inalterable en 610. Escuchamos al alcalde López Ruiz.
Y se ruega a la población que salgan de sus domicilios para lo estrictamente indispensable: el trabajo, el colegio, la compra, la asistencia médica, la farmacia. Solamente con el cumplimiento de estas normas podremos controlar en nuestro municipio el avance de la pandemia.
En Fernán Núñez, en localidad bloqueada en su término municipal desde el domingo, los contagios detectados en las últimas 24 horas son 5 y la tasa avanza en medio centenar de puntos hasta los 765. Quedan cerca de los 500 positivos por 100.000 habitantes, por tanto, próximos al cierre perimetral Cabra y Palenciana. Hoy baja de los 400 puntos Montilla. Por cierto, en el distrito sur de Córdoba, mañana arranca la inoculación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a usuarios y trabajadores de residencias y al personal sanitario. El orden, confirman fuentes del SAS, replicará rigurosamente el cronograma de la primera ronda. Y en un breve comunicado de solo tres líneas, sin especificar ningún detalle, la Delegación de Seguridad Ciudadana de Lucena señala que en el último fin de semana la policía local ha impuesto 23 denuncias por diferentes infracciones como prescindir de la mascarilla, vulnerar el toque de queda o incumplir el cierre perimetral entre municipios. El área de Seguridad Ciudadana omite cuántas multas corresponden a cada quebrantamiento de la normativa sanitaria. Algunos de los controles de movilidad se estableció en el acceso al mercado privado de los domingos, ubicado en el polígono de los Polvillares. Lucena, en el principio de esta semana, vigente ya el bloqueo del término municipal, hoy martes contabiliza 18 nuevos positivos. La tasa llega a los 800 casos por 100.000 habitantes y apunta al millar, barrera que marca el cierre de la hostelería y del comercio no esencial.
Hora 14, noticias.
Cambiamos ya de asunto. Esta misma mañana ha sido retirada la Cruz de los Caídos situada junto a la Iglesia de las Carmelitas Descalzas de Aguilar de la Frontera, cumpliendo el requerimiento del Consejo Local de Memoria Histórica. El Ayuntamiento, gobernado desde el año 2019 por Izquierda Unida, decide retirar este elemento por contravenir, indican, la Ley de Memoria Histórica. Entre una gran polémica social, el consistorio concluía el expediente administrativo que ha culminado hoy mismo con la eliminación de la Cruz del Viario Público. Desde el equipo de gobierno consideran que esta decisión obedece a un mandato legal, al igual que la supresión del yugo y las flechas emplazados en otro punto de Aguilar o la supresión de los honores y distinciones concedidos a Franco, una resolución que continúa tramitándose. La alcaldesa Carmen Flores afirma que la cruz ofendía a multitud de familias represaliadas por el franquismo y le niega un sentido religioso porque desprendía connotaciones históricas, afirma, constatables.
Existe otra parte de la población que ha visto a sus familiares, a su familia, la han visto masacrada, denigrada, y la han visto quitándole la dignidad como persona y quitándole los derechos. Eso es lo que se hizo en el momento en que se puso esa cruz, y esas son las connotaciones que tiene esa cruz para todas las familias que lo vivieron de esta manera. Esa cruz no tiene ninguna connotación religiosa, por mucho que quieran contarnos ahora que esas heridas están cerradas. Las heridas no se cierran de cualquier manera, ni porque uno diga que se han cerrado.
Flores expone que su gobierno se conduce por acuerdos plenarios y anticipa que la filtración del expediente ha precipitado la actuación. Este fin de semana, la persona encargada de materializar la retirada de la cruz ha recibido amenazas y ha soportado incluso acoso. La cruz, construida en 1938, ya no contenía, desde los años 80, una placa que homenajeaba solo a las víctimas del bando franquista. La agrupación de cofradías, colectivos sociales y Vox se han opuesto públicamente a esta determinación del ayuntamiento. Muy enfadada se ha pronunciado la alcaldesa contra el obispo, con el obispo de Córdoba, a quien ha acusado de manipular la fe de las buenas personas y de insultar a la democracia y a la inteligencia, ha indicado, al amenazar desde un poder, indica la alcaldesa que carece de democracia. Demetrio Fernández, días atrás, manifestaba que quien toque los sentimientos religiosos tendrá consecuencias y que estos ataques obtendrán la respuesta de la Iglesia Católica.
Hora 14, Andalucía Centro. Noticias.
Más cosas. A las 2 y casi 27, la concejala de Educación de Lucena, Lourdes Parra, ratifica que los centros educativos, valiéndose exclusivamente de las partidas ordinarias que otorga Educación y que no se han engrosado por la pandemia, y las AMPAs afrontan los gastos de adquisición de los materiales y recursos empleados para reducir el riesgo de contagio del COVID-19 y mitigar el frío en las aulas. A los medidores de CO2, al objeto de calibrar el peligro de intoxicación en el aire, se añaden ahora como elemento de protección las pantallas de policarbonato que se colocan en las ventanas con la finalidad de moderar el impacto del intenso frío. Escuchamos a Lourdes Parra.
Instrucciones, ya digo, que las que tenemos son los de la ventilación, que no quita, hay padres incluso poco en este, en Lucena ha sido poco la verdad, que han comprado purificadores, pero volvemos a lo mismo, cuando hemos consultado nos han dicho que eso no quitaba, que tuviera que estar las clases ventiladas, entonces realmente tampoco era la solución. Ahora mismo las precauciones que estamos tomando, mucha limpieza, mascarilla y ventilación cruzada, que es lo que se nos ha dado desde la Junta. Buscando soluciones rápidas con los gastos del centro.
Sobre obras, en esta semana arranca la ejecución del plan de asfalto de Lucena vinculado al ejercicio 2020. El proyecto global contempla la intervención en 7 calles y sectores, tanto del núcleo principal como de las aldeas de Jauja y las Navas del Selpillar. La superficie lineal sobre la que se actúa supera los 11.500 metros cuadrados. Por algo más de 93.000, la empresa Pavasur materializa las diferentes obras. Juan Pérez, alcalde de Lucena.
Próximamente se van a iniciar ya también todas las obras, las tareas de asfaltado de calles. Como saben, son prácticamente calles las que ya se han terminado en obra PER, como es la calle Pedro Abad, Casadilla del Valle o las Carmelitas Descalzas, allí en la zona del polideportivo. Aparte de esas obras, también se va a faltar un vial del Complejo Formativo Los Santos, como saben también, y la ronda Paseo Viejo también.
Una cosa más, un solar de más de 2.000 metros cuadrados ubicado entre las calles Majuelo y Cañada del Madroño de Montilla se adecuará durante los próximos meses como aparcamiento. Este parking de hasta 75 plazas para vehículos y algunas más reservadas a ciclomotores responde a la petición de comerciantes y vecinos. La localización exterior al centro de la localidad ha de aportar fluidez al tráfico en las vías más transitadas. Escuchamos al alcalde Rafael Llamas.
Un espacio como este, situado en un lugar estratégico, pues responde a esa petición por parte principalmente de los comerciantes de la zona centro de Montilla, por establecer un espacio de estacionamiento que esté cercano a la parte más comercial de Montilla, ¿no? Y también responde a esa estrategia que se nos plantea en el plan general, ¿no?, de tener una bolsa de aparcamiento periférico donde, bueno, hagamos posible que los vehículos no tengan que entrar por la zona centro de Montilla.
Van a ser las 2:30, aquí en la SER sigue Hora 14.